Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 17 de diciembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, también en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana. Estas son las noticias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco va a realizar una investigación en torno a las quejas por la atención y la falta de recursos que aquejan al Hospital Regional de Puerto Vallarta. Presenta Susana Rodríguez su informe a un año de gestión como directora del Turismo de Playa del Estado, en el que destaca avances en la capacitación de prestadores de servicios y la coordinación con diversas autoridades. Finalmente, la Secretaría de Turismo de Jalisco ya entregó 2 millones de pesos para construir las escaleras de la isla del Cuale. Los recursos ya están. El propio secretario de Turismo dice que ya el gobierno municipal los tiene, que ya deberían de estarse haciendo las licitaciones para pues reponer estas escaleras de la isla del río Cuale. Encabeza el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, la reunión semanal de Consejo Regional de Seguridad, en donde reconoció que falta mucho por hacer en esta materia, empezando porque el titular de Seguridad Ciudadana, bueno, pues pase los exámenes de control y confianza. En más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, propone la dirigencia de Morena en Puerto Vallarta a los posibles integrantes para la creación del Consejo Consultivo del partido de Morena, el cual habrá de coadyuvar en los trabajos del Comité Estatal. Participa el doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas, en la 22ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Inician las celebraciones por Navidad y Año Nuevo en Bahía de Banderas con el encendido de un árbol en la Plaza Pública del Valle de Banderas. Bahía de Banderas tendrá una muy buena temporada vacacional de fin de año, así lo asegura el regidor presidente de la Comisión de Turismo, Jaciel Pelayo. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas no dará permisos para la venta de cohetes o cualquier tipo de pirotecnia, así lo advierte Citlali López Sousa, titular de Protección Civil Municipal. En Jalisco, las medidas de protección a las mujeres han fallado, así lo reconoce el comisionado estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Aprueba la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado solicitar información al Poder Judicial para investigar la actuación de los jueces y magistrados ante la reciente liberación de presuntos feminicidas. Nayarit pone en marcha el gobernador Antonio Echeverría García y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru, las obras de las carreteras Ruiz Zacatecas, Tepic, Durango. En más información, el sistema de UDG Virtual abrirá el próximo 2020 nuevos cursos, diplomados en idiomas, participación ciudadana, turismo, para alcanzar un total de 150 cursos dentro de su oferta académica. Y en medio de un ambiente muy familiar muy alegre, fueron clausurados los programas del Sistema Universitario para el Adulto Mayor del Centro Universitario de la Costa, así es, el SUAM, en los cuales participaron 265 alumnos en este ciclo escolar. Y bueno, en Puerto Vallarta coordinan esfuerzos para mantener la seguridad en la región. Y bueno, también por otro lado concluyen jóvenes su capacitación del programa ICI. Ya le tendremos los detalles. Asegura el gobierno de Estados Unidos que los 5 agregados en materia laboral que enviará a México solo brindarán asistencia técnica y de cooperación bilateral y se apegarán a las leyes de nuestro país. Alrededor de 6.200 personas privadas de su libertad por delitos menores podrían ser beneficiados con la ley de amnistía que debe ser aprobada por el Senado de la República, así lo informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En información internacional, el gobierno de China presenta una enérgica protesta a Estados Unidos tras la expulsión de 2 representantes de la Embajada de Pekín en Washington por haber ingresado a una base militar. Es condenado a muerte el expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf, acusado de alta traición por haber suspendido la constitución de su país y declarar estado de emergencia. Esto en 2007. Y bueno, por lo pronto, a 12 años de esta actuación, pues es condenado a muerte.
Hoy, martes 17 de diciembre, celebramos el onomástico de Misael y Yolanda. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1857, el general Félix María Zuloaga promulga el Plan de Tacubaya, con el que se desconoce la Constitución de 1857.
Gracias a Brenda Reyes, como todas las mañanas, que nos da Santoral y Efemérides. Y nosotros, bueno, vamos con la información financiera económica de nuestro país. Comentarle que hoy se estará aprobando en comité el TECMEC, se votará pues el jueves también en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y bueno, sobre esto, en México pues ha aprobado y ha acelerado toda esta serie de acuerdos con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, en los últimos votos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos están programados para el 20 de diciembre, tras alargarse el periodo legislativo por 4 días. El TECMEC, el Tratado de Libre Comercio, se votaría este próximo jueves en la Cámara de Representantes luego de que los legisladores revisen el texto de este nuevo acuerdo comercial. Como parte del proceso de votación, el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes tiene programada la votación de la iniciativa de ley implementación del TECMEC para el día de hoy y se espera que lo ponga a votación ante el Pleno el próximo jueves. Y bueno, pues vamos a estar muy a la expectativa, vamos a ver qué sucede con esto del tratado ya en Estados Unidos. En México, bueno, pues ya se avanzó bastante, desde luego, y también con esta serie de argumentos de quienes, pues, llegarían a nuestro país a supervisar más que a colaborar, situación que México, bueno, pues no aceptó. Y, bueno, por lo pronto, también déjeme comentarles esta mañana, amigos del auditorio, que hay retiros por desempleo que registran un crecimiento más alto desde la crisis del 2009. Pero también en un número importante de personas que han dejado de cotizar en el IMSS, principalmente en actividades relacionadas con la industria de la construcción. Durante los primeros 11 meses de este año, los retiros parciales por desempleo que registraron las administradoras de fondos para el retiro, las llamadas Afores, ascendieron a 11.194 millones de pesos, lo que significó un aumento del 21.4% en términos reales y respecto al mismo periodo del año pasado. Es el incremento más alto que se haya registrado desde la crisis financiera desde el 2009. Pero también hay que comentar que el próximo año, bueno, pues también uno de los de las cifras importantes es el incremento al salario mínimo. También, desde luego, ya empezaremos a dar las cifras de cuánto aumenta, de cuánto por regiones. Ya ve que se divide en nuestro país el salario mínimo en la zona A, B, C, y desde luego pues traeremos aquí un especialista para que nos hable sobre este tema. Nos vamos con información esta mañana, amigos del auditorio, con la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar en estos momentos, que son las 9:12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, ya opera la Bolsa Mexicana de Valores. Le comento que el dólar se está cotizando a la compra a 18.44, a la venta 19.24. El dólar intercambiario se compra a 18.91, se vende a 18.92. El dólar canadiense se compra a 14.37, se vende a 14.38. Mientras tanto, el euro se compra a 20.83 y lo venden a 21.39.
Señal Clima.
Bien, pues qué tal esta madrugada de frío, ¿verdad? Así es, ahora sí yo a necesidad de taparnos, de ponerse unas calcetas para dormir, ¿por qué no? Para tener los pies calientitos. Nos va a decir ya el pronóstico del tiempo para hoy el compañero Roberto Hernández, y agradecemos la información que nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante, Roberto.
Sí, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Saludos a nuestros amigos de Señal Informativa. Y pues les comentamos que, pues bueno, este martes tenemos que, pues, el frente frío número 23 se extiende por el noreste del Golfo de México y se dirige hacia, pues, el sureste, la península de Yucatán, aunque, pues, la masa de aire polar que lo está impulsando ocasiona un marcado descenso de temperaturas en prácticamente todo el norte del país, desde, pues, Baja California hasta Tamaulipas. También está generando un evento de norte incluso intenso en algunas costas, como es en Tamaulipas, en las costas del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec, es decir, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y también en Oaxaca. Por otro lado, tenemos que, bueno, como lo mencionábamos, esta masa de aire frío pues está provocando que desciendan las temperaturas en el norte, también en el centro y occidente del país, aunque pues también por la presencia de esta circulación anticiclónica pues se mantienen las condiciones de cielo despejado y pues aumento de temperaturas en el día. Sin embargo, pues ahora se van a esperar valores más bajos en lo que se refiere a la temperatura. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos 30.3 grados de temperatura máxima. Esta madrugada tuvimos 17 grados como mínima. En este momento en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tenemos una temperatura de 18 grados, mucho más fresca que otras mañanas, y la estimación para este día de temperatura máxima es de 28 grados, es decir, pues un valor más bajo al que pues hemos venido registrando en los últimos días. Es la información, Susana.
Gracias, Roberto. Gracias, y desde luego gracias a los amigos que desde temprana hora nos envían mensajes. Irma González, gracias, un abrazo. Lorena Ramírez, Jesús Cabral, maestro, bienvenido, buenos días. Aldo Gómez Pérez, gracias. Rolando Treviño, gracias por sus mensajes. Y nos vamos, amigos de la auditoria, a la primera pausa, no sin antes comentarles este asunto del aumento del 20% al salario mínimo para el próximo año. Es el mayor incremento anual en los últimos 44 años. Así lo señaló Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social. Consideró que los efectos positivos del alza al salario, sumado a los compromisos de sindicatos, empleadores y del propio presidente, permitió este anuncio de incremento. En términos reales, se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años. El titular del trabajo detalló que el próximo año, el 2020, el salario pasará de 102.69 pesos a 123 pesos diarios, lo cual significa un ingreso mensual de 3.746 pesos en el país, en tanto que para la zona libre de la frontera, el salario pasará de 176.72 centavos a 185 pesos con 56 centavos diarios, es decir, 5.641 pesos mensuales. Y por lo pronto, pues vamos a estar al pendiente. Usted sabe, en la frontera norte se maneja una cantidad, desde luego también en la zona centro y en lugares como Puerto Vallarta, en zonas turísticas, se maneja también otra cantidad. Está dividida en secciones nuestro país con esto del salario mínimo. Por años la iniciativa privada en México rechazó un aumento más elevado del salario mínimo respecto de la inflación general observada por temor a generar presiones adicionales en los precios de la economía, pero el Banco de México espera que la inflación este año se coloque cerca de su objetivo permanente que viene siendo del 3%. Nos vamos, amigos del auditorio, a la primera pausa. Al regreso, le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco va a realizar una investigación en torno a las quejas por la atención, la falta de atención. A veces los médicos, las enfermeras no tienen elementos a veces con qué trabajar. Y bueno, la actitud también es muy importante, la falta de recursos que aquejan al Hospital Regional de Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco va a realizar una investigación en torno a las quejas por la falta de atención, por la falta de recursos que aquejan al Hospital Regional de Puerto Vallarta. Y bueno, mucho se habla de este hospital regional, ya tenemos muchos años. Prácticamente yo creo que al año de que fue inaugurado empezaron los problemas. Javier Frías, te escuchamos, adelante.
Derivado de las quejas presentadas por parte de los usuarios del Hospital Regional de Puerto Vallarta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizará una investigación en este nosocomio y emitirá un pronunciamiento en enero próximo, según dio a conocer el comisionado Alfonso Hernández Barrón.
Bueno, hoy tenemos un reto en materia de salud y no es de ahora. Ya tenemos mucho tiempo, se han emitido recomendaciones relacionadas con el funcionamiento del hospital regional. Y nosotros hoy mismo estamos en una corte de caja, una evaluación del nivel de cumplimiento a las recomendaciones que hemos emitido a este hospital. Y en enero estaremos dando a conocer un pronunciamiento para solicitar de las autoridades la atención a aquellos rubros que en este momento se encuentran rezagados.
Y es que las fallas al interior del nosocomio derivan, además de una mala praxis, de la falta de recursos, dijo el comisionado de Derechos Humanos de Jalisco.
Nosotros vamos a hacer una investigación, vamos a recorrer el propio hospital y con el ánimo de encontrar soluciones, porque tampoco debemos estigmatizar a quienes trabajan ahí, hacen su mayor esfuerzo, pero lamentablemente los recursos que les llegan no son los suficientes para atender ahora un crecimiento exponencial que implica ya no solamente a la gente que radica en Puerto Vallarta, sino de toda esta área que también incluye a los municipios de Nayarit y que hicieron que en muy poco tiempo creciera la población que atiende este hospital.
Es de recordar, este nosocomio careció de sobremanera de insumos, por lo que se registraron una serie de quejas, no solamente por parte de los usuarios, sino incluso del personal que, cansado de reclamos de la ciudadanía, también alzó la voz. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, Javier, pues también te escuchamos con estas medidas de protección a las mujeres en Jalisco han fallado. Así lo reconoce el comisionado estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Adelante, Javier.
Al señalar que uno de los temas que le preocupa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, además de las personas desaparecidas, es el de la violencia de género, el titular de este organismo, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer que han fallado las medidas de protección, pues han asesinado a mujeres que contaban con este recurso.
Son muchas cosas las que faltan. Nosotros incluso los invito a que conozcan el contenido de un informe que emitimos en relación con las órdenes y medidas de protección, que han fallado. Hay muchos feminicidios que han ocurrido en contra de mujeres que tenían órdenes o medidas de protección. Entonces, hay una serie de ajustes que debemos realizar para garantizar que estas medidas efectivamente protejan a las mujeres.
Por tal razón, dijo Hernández Barrón, es necesario un replanteamiento de las formas de organización como sociedad, a efecto de superar esos rezagos estructurales e históricos que llevan a vulnerar los derechos humanos de las mujeres.
para esto hay que coordinar a todas las instituciones, pero sobre todo debemos de trabajar en una toma de conciencia de la ciudadanía. Podemos trabajar en nuevos modelos de masculinidad que nos lleven a superar esta visión estructural, histórica, de violencia contra la mujer.
Y es que tan solo en Puerto Vallarta ha ocurrido un feminicidio por mes, cifra registrada también el año pasado, por lo que desde 2015 a diciembre de 2019 suman 38 asesinatos de mujeres en esta ciudad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Hay que recordar, amigos del auditorio, que tan solo en el mes de julio de este año que está por terminar, la propia Comisión de Derechos Humanos entregó un informe especial a Puerto Vallarta, al municipio, en el que hizo observaciones sobre el seguimiento de esta alerta de género. Recordemos que Puerto Vallarta, otros municipios de la zona metropolitana de Jalisco, tienen alerta de género, de la misma forma que Bahía de Banderas tiene alerta de género. Y le comento, pues es muy notorio cómo se trabaja en un municipio y en otro con respecto a la alerta de género. Puerto Vallarta está situado en el lugar número 82 de 100 municipios con mayor índice de violencia contra la mujer a nivel nacional. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, recientemente en el mes de julio, pues advertía que un foco rojo era el municipio de Puerto Vallarta a la trata de personas. Así lo recalcó el informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres que se cometen en Puerto Vallarta, los mecanismos de alerta de violencia contra las mujeres, la alerta de género y este estudio que la comisión, que por cierto no se habló de esto, reciente visita de Hernández Barrón, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en este año que termina el informe por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se entregó al municipio de Puerto Vallarta. Ha pasado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a 5 meses de distancia. ¿Qué ha pasado con este estudio? Bueno, déjeme comentarle que mediante un comunicado en ese entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que Puerto Vallarta fue considerada prioritaria por la problemática de trata de personas y del número de casos muertes violentas de mujeres registradas que lleva el registro el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y bueno, por lo pronto sigue la alerta de género tanto local como federal. Esa es la alerta que tiene Puerto Vallarta y que poco se ha hablado de esto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco entregó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta este informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres en correspondencia con los mecanismos de alerta de violencia contra las mujeres y la alerta de género. Este estudio que sería muy interesante tener, ver y qué tanto se ha avanzado, que estamos hablando de 4 meses, casi 5 porque todavía no termina diciembre, y según el Diagnóstico Nacional sobre Trata de Personas en México, realizado para Puerto Vallarta y algunos centros turísticos que constituyen polos de atracción de trata de personas con fines de explotación sexual, incluyendo la infantil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hizo observaciones en ese entonces al municipio sobre el seguimiento de la alerta de violencia de género, que se encontró que no hay un grupo especializado de búsqueda y reacción inmediata. Los colectivos, los pocos que hay, bueno, pues han solicitado la coordinación para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas y no hay reportes de seguimiento, de órdenes y de protección. Es lo que decía en su momento el propio comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, por lo pronto exhortaba en este estudio al municipio a analizar la instalación de una unidad de atención a víctimas de violencia, a tener la unidad de reacción y búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas para coordinarse con los trabajos de búsqueda que establece el protocolo ALBA y atender el problema de la trata de personas con fines sexuales. Al respecto, ¿qué se ha hecho? Poco o nada se comentó al respecto. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Le comento que rindió informe de actividades y que, bueno, esta es la primera vez que se hace. Susana Rodríguez presentó un informe a un año de su gestión y es importante porque está dando, como servidora pública, como funcionaria, está dando un informe a la comunidad sobre los avances, sobre lo que hace y de lo que está pendiente en la Dirección de Turismo de Playa. Al regreso de la pausa tenemos esta y más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
No hay libro,
no hay libro
que por bien no venga.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
¿Qué tal, amigos del auditorio? Pues esta mañana aquí, Jonathan Ríos, como todos los martes, nos pone algún espacio musical. Gracias, Jonathan, y nos vamos con este reporte que nos tiene Karina Elizondo. Presenta Susana Rodríguez su informe a un año de gestión como directora de turismo de playa, en el que destaca avances en la capacitación de prestadores de servicio y la coordinación de diversas autoridades. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, comentarles que a un año de tomar el cargo, este lunes, Susana Rodríguez Mejía presentó su informe de actividades y agenda para el 2020 como titular de la Dirección de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo de Jalisco en la costa, compartiendo pues cifras y estadísticas de resultados como la cantidad de turistas en el periodo de verano, los proyectos que se tienen por parte de esta dependencia, como el crear el perfil del visitante y la detonación de Costa Alegre, además de los eventos a corto plazo. Ante pues un selecto grupo de invitados, en su mayoría fueron representantes de la iniciativa privada y miembros de colectivos, Susana Rodríguez Mejía detalló los trabajos realizados como las capacitaciones a prestadores de servicio, la promoción del destino, la coordinación con otras autoridades para incrementar la afluencia de visitantes. Y asimismo, pues en una primera etapa del informe, dio a conocer que se realizaron 55 producciones de cine y televisión aquí en Puerto Vallarta, de las cuales 28 de ellas generaron una derrama superior a los 35 millones de pesos. La funcionaria destacó pues esta creación del perfil del visitante como uno de los principales enfoques a desarrollar en la Agenda 2020. Escuchemos.
Este año hicimos por primera vez el perfil del visitante y grado de satisfacción. Se analizan resultados por mes y por periodo vacacional, es decir, Semana Santa y Pascua se analizaron en este perfil del visitante, verano y el invierno decidimos analizarlo mes por mes, porque abarca desde diciembre hasta marzo. Entonces ahí vamos a hacer ese perfil cada mes. Ahora les presentaré, bueno, los estudios de oferta turística van encaminados a conocer la capacidad de hospedaje, crecimiento de la oferta formal y el otro tipo de alojamiento que muy poco hemos analizado, que es el Airbnb y las plataformas digitales.
Y bueno, en esta agenda que presentó para el 2020, pues consta de 10 puntos para desarrollar, los cuales algunos de ellos son el tener un centro de investigación turística en el que participen académicos, también tener un plan de desarrollo turístico sustentable en conjunto con los ejidos de la región, crear la ruta de la Raicilla en los pueblos mágicos, una segunda playa incluyente, también contar con la certificación de Adaptur y tener una aplicación, una app inteligente móvil de turismo en la ciudad en la que el visitante pues pueda conocer todos los atractivos a través de su teléfono, también capacitar, incluso pues esto lo resaltó, a choferes de transporte urbano, en este caso los choferes de Omnibus PB y también a los taxistas para atender al visitante, que puedan tener los conocimientos de cómo pues tratar a un turista, y si es posible pues que hablen también el idioma inglés. Estos fueron parte de los proyectos que pues se vendrán para el siguiente año. Y en una segunda etapa del informe, Susana Rodríguez dio a conocer los resultados de la temporada de vacaciones de verano 2019, resaltando que el 58% de los visitantes encuestados eligieron hospedarse de forma tradicional en un hotel, mientras que el 13% fue mediante plataformas como Airbnb y el resto en algún otro tipo de modalidad de hospedaje. Escuchemos nuevamente a la directora de turismo de playa en la región.
Al inicio, cuando tuvimos la primera reunión de establecimiento entre la Secretaría, con estos objetivos que les mencioné, que la ley establece, objetivos, lineamientos, etcétera, se establecieron estos objetivos específicos de la Secturcal, que una vez presentado el Plan Estatal de Desarrollo, pues se hablarán de manera más particular y extendida. Pero estos han sido los objetivos que hemos tenido, con los cuales hemos establecido la agenda. Incrementar el Producto Interno Bruto Turístico, fortalecer el turismo regional, el turismo sectorial. El proyecto, uno de los proyectos estratégicos del gobierno del estado es el proyecto de Costa Alegre en 6 regiones, y el proyecto de Costa Alegre tiene una mesa específica con actividades económicas específicas. El gobernador pidió que lo primero que hiciéramos para el tema de Costa Alegre es revisar todo el engranaje jurídico.
Y bueno, pues finalmente la funcionaria estatal en la región, Susana Rodríguez, mencionó que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión el cobro del 3% sobre la renta del hospedaje para estas plataformas, principalmente para Airbnb, lo cual, dijo, incrementará el flujo económico para la promoción de estos destinos. De esta forma fue como emitió su primer informe de actividades, que bueno, pues es la primera ocasión en la que se hace de manera formal y con tantas estadísticas por parte de una dirección o delegación de turismo de playa aquí en Puerto Vallarta y en la región. Y también, Susana, hablando sobre temas que tienen que ver con turismo, comentarles que luego de 6 años de espera y promesas por parte de las autoridades estatales, pues finalmente esta semana fue anunciado el presupuesto de 2 millones de pesos para construir la escalera que conecta con un extremo del puente sobre el río Cuale. En este respecto, pues aunque ya se había mencionado que el recurso estaba etiquetado desde el 2017, ahora parece concretarse, toda vez que el dinero ya finalmente fue entregado al gobierno municipal hace 2 semanas. Al respecto, la comerciante de la zona en la isla del río Cuale, Evangelina Sánchez, compartió su opinión sobre esta importante obra, ya que fue una de las afectadas al tener su restaurante sin acceso para los clientes. Escuchemos.
Falta ver, bueno, sé que es para las escaleras, o sea, los términos del convenio los desconozco, porque he estado buscando, pues ahí en donde se hacen las licitaciones, el joven que tiene el proyecto, ahí en Obras Públicas, para que lanzaran la licitación lo más pronto posible, todavía en este tiempo que están laborando, y pues no he podido lograr que eso se lleve a cabo, porque pues en esa dirección habría que primero rastrear el dinero y después encontrar la forma de ya empezar a trabajar, pero no se ha podido. El dinero viene etiquetado, pues por supuesto, para las escaleras, pues, y yo espero que entrando enero se pongan las pilas y empiecen a hacerla. Creo que esa obra, por más tiempo que se pueda llevar, o sea, en 30 días estaría lista, o sea.
Y bueno, cabe comentar que el proyecto ya se encuentra en una etapa de licitación, como escuchamos, para iniciar esta obra, y que en los primeros meses del año pues ya se pueda concretar y contar con estas escaleras. Evangelina Sánchez recordó que fue debido a la infraestructura débil y desgaste que se presentaba en las escaleras, por lo cual Protección Civil emitió un dictamen pues determinando que era necesario derribar estas escaleras. Lo que no esperaban pues es que se aplazara tantos años su reconstrucción. Sigamos escuchando a Evangelina Sánchez, comerciante de la isla del Cual.
Y bueno, la verdad, o sea, sí ha afectado, y me da mucho gusto que esto finalmente pueda llegar ya a un final feliz. Bueno, mijo, yo tenía más de 100 empleados, hoy yo solamente tengo
65. Las escaleras fueron bajando en un soporte principal. En años, un año antes yo hice un oficio, por ahí debo de tenerlo todavía, que informaba yo a Protección Civil que fueran a revisar a ver qué es lo que estaba pasando, porque empezó a bajar 5 centímetros, después 10.
Bueno, en este respecto, pues lo que corresponde ahora es al gobierno municipal de Puerto Vallarta definir los tiempos para iniciar y culminar la obra de infraestructura turística que son las escaleras en esta zona de Puerto Vallarta. Susana, Victorio.
Así es, Karina. Qué bueno que comentas esto. Fíjate que el propio secretario de Turismo, Germán Rales Cumplido, en esta visita que tuvo a Puerto Vallarta, más bien que tuvo a la zona de Pueblo Mágico con motivo de la Raicilla y sí, también en y también en el observatorio turístico ciudadano, ahí se le preguntó y él efectivamente dijo que los recursos ya estaban, que correspondía al municipio que hiciera la licitación. Ahora hay que preguntarle al municipio, al ayuntamiento, a la administración pública que encabeza Arturo Dávalos, si tienen ese dinero, porque se habla de 2 millones de pesos, así lo dijo, y habló de algunos otros recursos el secretario Germán Rallis, pero básicamente de esto que tú estás reportando esta mañana, de estos recursos para las escaleras del río Cuale, pues hay que ver en dónde están, porque cómo que se tienen que rastrear 2 millones de pesos. Lo dice Susana, lo dice el secretario Germán Rallis, de que esos recursos ya están aquí en Puerto Vallarta, hay que ver si están, hay que ver en dónde están, y que a la mayor brevedad pues se haga esa licitación para que no estén calentando el dinero o, como dicen vulgarmente, jineteándolo en algún lado, ¿verdad?
Así es, Susana, ya desde hace 2 semanas el recurso ya se encuentra pues ahora sí que en el gobierno municipal, y pues lo que corresponde es ya iniciar los trabajos. La licitación la deberá de hacer el municipio.
Bien, pues seguramente que lo va a decir que hasta el año que entra, ¿no? Pero hoy hay sesión de ayuntamiento, a ver si por ahí, Javier, tú le preguntan al alcalde cuándo se hace la licitación. Seguramente, pues ya estamos hoy a 17. A lo mejor, pues ya ni lo hacen, ¿verdad? Pero por lo pronto, esos 2 millones están en dónde y hay que darle seguimiento. Bien, gracias, Karina.
Gracias, hasta luego.
Vamos a continuar con más información esta mañana, amigos del auditorio. Tenemos más noticias y bueno, nos vamos con información de Bahía de Banderas. Le comento que el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, asistió a la 22ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. El doctor Jaime Cuevas fue invitado, presidente municipal de Bahía de Banderas, participó en esta 22ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios. Los alcaldes estuvieron ahí, están comprometidos a participar en conferencias nacionales y regionales de seguridad pública estatal y municipal, desarrollando los compromisos hechos para avanzar con las corporaciones en este esquema de colaboración con fiscalías y autoridades federales para abatir la delincuencia. El evento fue realizado en la Ciudad de México con la asistencia de secretarios de Seguridad Pública de las entidades del país, alcaldes de ciudades importantes, gobernadores, legisladores, comisionados, mandos militares, y fue encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien destacó que ante grandes desafíos en materia de seguridad y el deterioro de las instituciones, el gobierno de México ha emprendido la reconfiguración de los instrumentos de Estado mexicano y reconoció que, aunque hace falta mucho por hacer, hay pasos históricos para enfrentar la criminalidad, solicitando a presidentes municipales y gobernadores su colaboración para combatir no solo el crimen organizado, sino también los actos de corrupción, que todos y cada uno de sus elementos, desde luego, cumplan cumplan con los lineamientos como son los exámenes de control y confianza, que constantemente estén capacitándose. Entre los temas que se abordaron en la sesión se encuentra la propuesta de fortalecer los registros y bases de datos nacionales del Centro Nacional de Información, el Registro Nacional de Detenciones y la colaboración con la Coordinación Nacional Antisecuestros. Así es, ahí estuvo Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Por su parte, en Puerto Vallarta, déjeme comentarle que como cada semana, el presidente municipal Arturo Dávalos encabezó ayer la reunión del Consejo Regional de Seguridad para analizar los incidentes delictivos y coordinar esfuerzos conjuntos para diseñar estrategias que permitan mejorar, garantizar la seguridad de los habitantes de esta región. El primer edil reconoció que hay mucho por hacer en esta materia, por ello no se ha bajado la guardia y se continúa trabajando para que Puerto Vallarta se mantenga entre las primeras ciudades seguras del país y siga siendo uno de los destinos preferidos de los visitantes nacionales y extranjeros, y se genere mayor inversión, derrama económica y empleos para las familias vallartenses. Y bueno, en Bahía de Banderas, pues tendrá una muy buena temporada vacacional de fin de año, así lo asegura el regidor presidente de la Comisión de Turismo, Jaciel Pelayo Estrada. Javier Santos, te escuchamos.
Comenzó ya a notarse la presencia de turistas que vienen a pasar fin de año a Bahía de Banderas, afirmó el regidor y presidente de la Comisión de Turismo, Jaciel Pelayo Estrada. El edilpetista dijo que si bien se ha retrasado la llegada de turistas, actualmente se observa una muy buena temporada. Habla Jaciel Pelayo Estrada, presidente de la Comisión de Turismo.
Normalmente empiezan las vacaciones ya después del día 22, 23, cuando empieza la afluencia. Y lo más pesado, pues siempre es de más o menos de 24 al día. Primer día, entonces cuando se nos pone ahora sí saturada las playas, los hoteles igual hasta el tope. Pero pinta bien esta temporada vacacional.
Aunque pinta bien la temporada, reconoció, en esta ocasión no se ve tanto turismo actualmente como en años anteriores. No descartó que ello se deba al recorte de la promoción turística que se dio en el país por parte del gobierno federal en ese rubro. Aunque confió en que esto repunte, habla Jaciel Pelayo Estrada.
No se ha mirado tanto turismo como otros años. Teníamos ya para estas fechas, ya estábamos con bastante trabajo, tanto en los recorridos turísticos, en los propios pueblos. Yo voy a seguir ahorita en mi pueblo. Ya el año pasado estábamos con demasiado trabajo, tanto con turistas internacionales y algunos nacionales que empezaban allá. Yo creo que sí está retrasando demasiado. Yo creo que por eso falta del recurso de tomar 15 días de vacaciones, que yo no me tomo una semana, ¿no?
Finalmente, el edil destacó que a partir de jueves podría comenzar un repunte en el arribo de turistas hacia esta zona de playa. Este es el reporte de Susana Auditor.
Gracias, Javier. Y bueno, la Navidad ya llegó a Bahía de Banderas con el encendido del árbol. Así es, las familias presentes disfrutaron de la presentación de la orquesta municipal, así como del show de payasos y malabaristas con fuego, y degustaron bocadillos ofrecidos por el municipio. Así es, este árbol de la esperanza, como le llamaron, una gran celebración familiar, se convirtió en ceremonia del encendido del árbol, encabezado por el presidente municipal y su esposa, la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta del DIF. Y bueno, como marco la plaza pública de Bahía de Banderas, donde un gran número de familias de diversas partes del municipio, de diversas poblados del municipio, se dieron cita para darle la bienvenida ya oficial a la Navidad. Encendieron este árbol y vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal, porque mire, cerraron con un broche de oro. La orquesta municipal se hizo presente con la interpretación de un gran repertorio de música navideña, pusieron a cantar a toda la gente que asistió de Bahía de Banderas, dando paso a la degustación de un rico café y chocolate calientito que fue acompañado con pan, buñuelos, perfecto acompañante para una noche como la que se vivió en Bahía de Banderas, en el Valle. Vamos a escuchar.
Amigas, amigos de Bahía de Banderas, niñas, niños, ¿cómo están? Bien, contentos. Bueno, oficialmente hoy inician las posadas Y bueno, pues vamos a dar el encendido de este árbol que se hizo con un gran esfuerzo, con mucha dedicación, pero con mucho cariño de parte del Ayuntamiento de Bahía Banderas, de parte del DIF Municipal de Bahía Banderas, con una colaboración muy importante, y el agradecimiento al DIF y al Instituto de Arte y Cultura de Bahía Banderas. Esperemos que les guste. El día de mañana, ya escucharon, llegarán del DIF a sus escuelas aquí en Bahía de Banderas y San Juan de Abajo, para ya terminar todo el municipio y recorrerlo, gracias a ese trabajo incansable que hace el DIF. Gracias al Cabildo, que siempre han estado apoyando todo lo que tenga que ver el bienestar de las familias. Y bueno, a través del DIF se pueden hacer muchas actividades y acciones a favor de las familias de Bahía de Banderas, y gracias por ese apoyo.
Bien, amigos del auditorio, pues ahí está el encendido del árbol en Bahía de Banderas, este árbol de Navidad. Y bueno, quiero comentarles que, ay, se me antojó ese chocolatito calientito acompañado de un panecito, un buñuelo. ¿A cuántas posadas has ido, Jonathan, Roberto, Daniel? Yo he ido a tres. ¿Tú a una, Daniel? ¿Tú a una, Jonathan, a una? ¿Roberto? ¿A ninguna? ¿Tú a cuántas fuiste ya? ¿Cuántas? Sí, Chepe, a dos. Bueno, ya fuimos a la de aquí del Centro Universitario de la Costa. Ay, ayer estuve en la de la OVC, de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Bahía de Banderas. La verdad es que me la pasé súper con todos los compañeros reporteros que estaban ahí. Por ahí vimos a Noemí Zamora, le enviamos saludos. Ahí estaba Karina, Javier, de aquí de casa. Pero, desde luego, estaba Iván, de Televisa. Encontrarnos todos ahí, no para trabajar, sino para disfrutar, estar un rato agradable. Ahí vimos a quién también, Evaristo Tenorio, también ahí estaba sentado. Varios compañeros, y disculpen si se me escapan algunos nombres, pero bueno. Nos la pasamos súper de maravilla, gracias a Mark Murphy, gracias a Norma Hernández, bueno, a todos los que hicieron posible esta reunión, esta posada, y cantamos Peregrinos, déjenme decirles, cantamos Peregrinos, que es lo que me gusta, y bueno, pues envío un saludo a todos ellos. Nos pasamos una noche, sobre todo divertida, de buena vibra, así que felicidades a todos. Y bueno, hablando de festejos navideños, déjenme comentarles que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas no va a dar permisos para la venta de cohetes o cualquier tipo de pirotecnia. Así que si van a estar vendiendo en la calle los cohetes y cosas de estas, pues que se les olvide, porque les van a incautar la mercancía. Cualquier tipo de pirotecnia, así lo advirtió Citlali López Sousa, titular de Protección Civil de Bahía de Banderas. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
El ayuntamiento no dará permiso para ventas de cohetes o pirotecnia durante este periodo de fin de año, afirmó la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López Sousa. Al mismo tiempo, la funcionaria subrayó que este jueves iniciará el operativo de Blanca Navidad de manera conjunta con Puerto Vallarta. Entre las medidas que se tomaron para evitar riesgos, sostuvo, es no dar permiso para venta de pirotecnia. Habla la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López Sousa.
Para venta de pirotecnia, eso pues ha manejado desde el inicio de la administración por cuestiones de seguridad. Respecto al tema operativo Blanca Navidad, pues por instrucción de nuestro presidente, el doctor Jaime Cobas, estamos en coordinación todas las dependencias del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, dependencias operativas de atención a emergencia, y estaremos con el arranque del operativo ya el próximo 19 de diciembre. Ya se les hará la invitación de manera general a través de las dependencias correspondientes, en este caso la jefatura de prensa, y bueno, pues estaremos reforzando vigilancia, estaremos reforzando con personal, tendremos también personal guardavidas en las zonas de mayor afluencia, desde lo de Marcos hasta el Nuevo Vallarta, y invitar pues a la población a que esté al pendiente de las recomendaciones que está emitiendo la Unidad Municipal de Protección Civil y el Gobierno de Bahía de Banderas, tanto en sus páginas de redes sociales como en los
sitios, las zonas de playas, centros comerciales y demás.
Citlali Dalani López Sousa pidió también a la población evitar sobrecargar instalaciones eléctricas en estos tiempos debido a que ello podría ocasionar incendio y con ello daños al menaje. De nuevo, Citlali Dalani López Sousa.
Es que no se van a emitir ningún tipo de permisos o autorizaciones para este fin. Estaremos trabajando de manera coordinada con la Dirección de Padrones y Licencias, con la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, la Unidad Municipal de Protección Civil. Se realizarán operativos en conjunto, de recorridos, de inspección y demás. Estaremos pues con vigilancia en los puntos de mayor concentración de personas, invitada a la gente también a evitar conducir en estado de ebriedad.
Además, la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas agregó que en esta temporada la carga vehicular se dispara en la ciudad, de ahí la necesidad de tomar las precauciones y tiempo necesario para su desplazamiento. Recomendó lo siguiente, escuchemos de nuevo cuenta. Habla Citlali Dalani López Sousa.
Los tiempos de desplazamiento tanto para acudir a lugares laborales como lugares recreativos, ya teníamos afluencia considerable, sobre todo en centros comerciales, en plazas y demás, entonces en tiendas de autoservicio, tomar los tiempos, tomar las precauciones necesarias, no dejar luces encendidas si vamos a dormir, si vamos a salir de casa, verificar que hayamos desconectado todo. El tema de instalaciones de gas LP también es un tema que hay que revisar. Y bien, pues el tema de precisamente la sobrecarga de energía eléctrica, con esas lucecitas que de repente ponemos extensión sobre extensión, nos gusta tenerlo así todo bonito, todo por las condiciones propias de las fiestas, pero bien, hay que tomar en cuenta cuál es la capacidad de nuestra instalación eléctrica en nuestras viviendas y también pues la calidad de los accesorios.
Finalmente dijo que en la dependencia se suspendieron las vacaciones decembrinas, cuyo operativo arranca este jueves. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Y ahí están las recomendaciones, amigos del auditorio, muy puntuales por parte de Protección Civil de Bahía de Banderas. Y bueno, pues recordarle que oficialmente las posadas empezaron ayer, el día 16, y terminan el día 24. Así es, porque nos comentaban aquí en Inbox algunas personas que sí fueron a sus colonias, pero que más bien parecían campañas políticas anticipadas, que no hicieron pues estos cánticos de los peregrinos, que más bien se sintió como esto. Y bueno, pues eso déjeselo al tiempo. Por lo pronto, usted disfrute de las posadas, disfrute lo que le lleven, disfrute las colaciones. Y esto de la Navidad, pues es una fecha importante de, como dicen, de recogimiento, de un balance también de cómo hemos llevado a cabo nuestra vida en este año que ya está por terminar y desde luego los propósitos para el próximo 2020. Bien, a propósito de posadas y todo esto, vamos a seguir nosotros con algunas recomendaciones de aquí a que concluya esta semana. También le anticipo que nos vamos a tomar unos días, especialmente a partir del día 24. Nos tomamos días para regresar hasta el día 2 de enero. Desde luego hay programación especial, hay guardias aquí por si algo acontece, así de que está usted informado al respecto. Y nos vamos con esta oportunidad que abrió Guillermo del Toro con esta beca Jenkins del Toro, dirigida a estudiantes que buscan continuar con sus estudios en cine en el extranjero. Es Alicia Presa, compañera de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44, quien nos tiene esta información. Adelante.
A partir de este lunes 16 de diciembre queda abierta la convocatoria para participar por la beca de cinematografía Jenkins del Toro, que llega a su segunda edición y forma parte de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Habla el presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López.
Esta es ya la segunda emisión de este importante apoyo, dirigido especialmente a jóvenes con la aspiración de cursar estudios cinematográficos. Hace apenas 9 meses, María Candelaria Palma y Alejandro Ríos, dos jóvenes entusiastas y con una notable capacidad creativa, fueron anunciados como ganadores de la primera edición de esta beca para continuar con su formación cinematográfica.
La beca es auspiciada por la Fundación Mary Street Jenkins y Guillermo del Toro. Con ella dotan de hasta $60,000 anuales a jóvenes que busquen profesionalizarse en cualquier rama del séptimo arte. Habla Roberto Jenkins.
Sabemos que el futuro del cine en México, en estos rubros, es muy importante, y el poder refrendar el compromiso que tenemos nosotros como institución a estas causas nos llenan de gran satisfacción y orgullo. Ojalá de veras los muchachos que ganen y que sean muchos los que se inscriban tengan realmente proyectos interesantes y que ganen mejor. Aquí estamos refrendando nuestro compromiso.
Por otra parte, Guillermo del Toro hizo énfasis en la necesidad de apoyar el talento joven, sobre todo el mexicano, y apoyar así a la creatividad en cualquier área.
Es una beca abierta, es decir, si tú quieres estudiar actuación, metes un proyecto de actuación con tu trabajo y puedes irte a estudiar actuación a donde quiera que lo desees. Cinematografía, fotografía, efectos especiales, dirección, todas las disciplinas que tiene el cine están abiertas para que se aplique la beca a la manera en que podemos cambiarle la vida a alguien, a un joven.
La convocatoria de la beca Jenkins del Toro está disponible en la página becajenkinsdeltoro.com. Señal informativa, Alicia Presa.
Amigos del auditorio, desde luego que les vamos a compartir esta página de la beca jenkinsdeltoro.com para que usted, los jóvenes, y bueno, los no tan jóvenes a lo mejor, quieren estudiar actuación, quieren participar de esta importante beca. Desde luego hay requisitos para accesar a ella, y desde luego les vamos a pedir a nuestros compañeros aquí en redes sociales que compartan esta beca, www.becajenkinsdeltoro.com. Y nos vamos con más información aquí en el Centro Universitario de la Costa, con gran ambiente familiar y desde luego el espíritu navideño. Y un excelente espectáculo concluyó la ceremonia de clausura del SUAM, el Sistema Universitario para el Adulto Mayor. Actualmente existen más de 365 alumnos del Sistema Universitario del Adulto Mayor aquí en el Centro Universitario, y se ofertan 42 cursos para los adultos mayores. Con un gran ambiente familiar y excelente espectáculo cultural, artístico, deportivo, concluyó la ceremonia de esta clausura del programa SUAM, el Sistema Universitario para el Adulto Mayor, aquí en el Auditorio Juan Luis Cifuentes. Y ante la presencia de más de 300 alumnos, Erandi y Mariel Cruz Castelo, jefe de la Unidad de Vinculación y Coordinación, indicó que hace 5 años le dieron la oportunidad de ser parte de este maravilloso programa, que ha llegado a de nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevos retos personales y energía. Dio gracias la licenciada Erandi Mariel Cruz Castelo al doctor Jorge Telles, quien nuevamente confió y le dio la oportunidad de cumplir con esta responsabilidad. Vamos a escuchar a la licenciada Erandi Cruz.
Hoy es un día que marca la diferencia entre un antes y un después. De manera personal les voy a expresar el porqué. Hace 5 años me dieron la oportunidad de ser guía y aprendí a ser líder. Aprendí a conocer y seguir aprendiendo de los demás. Hace 5 años me dieron la oportunidad de ser parte de este maravilloso programa, el SUAM. Un programa que nos ha llenado de nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevos retos personales y de mucha energía.
Y bueno, enseguida participaron alumnos del taller de danza folclórica con la coreografía del taller de tango. Hubiera visto usted bailar tango aquí en el CUC. Varios números coreográficos de danzón, que por cierto le fue dedicado al doctor Jorge Telles. Vamos a escuchar también la intervención del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, quien dio un mensaje a todos los alumnos del SUAM. Vamos a escuchar.
Ustedes, la verdad, son un gozo en este Centro Universitario de la Costa. Ustedes saben que para este centro universitario y persona, los estudiantes son primeros, son lo más importante. Como decimos nosotros que somos padres, ¿no? En la casa los hijos son la alegría de la casa. Y en este centro los estudiantes siempre han sido lo más importante. Pero hay de estudiantes a estudiantes, y ustedes son la alegría de la casa. Siempre que me dan las gracias en la universidad, mi respuesta es decir, es mi trabajo. Yo tengo un problema con el trabajo, tengo una obsesión por el trabajo. Creo que hay una enfermedad allí y siempre digo eso. Pero cuando escucho ahora que dan las gracias, como lo hizo la encargada de este hermoso programa, se siente re bonito. Sí, tratar de que esas gracias pueda pasar el caparazón del oficio, entonces sí se siente, sí toca fibras muy importantes. Y es en donde reconozco que dar las gracias es importante. Por eso yo agradezco primero al doctor Marco Antonio por habernos creado este programa hace 5 años. Fue una idea.
Y bueno, ahí está parte de la participación del doctor Jorge Telles, que es, agradeció a todos los alumnos, a todos los que hacen posible el SUAM, desde luego, a los maestros que donan tiempo justamente para llevar a cabo más de 42 disciplinas, talleres, que a las que tienen acceso todas las personas del sistema universitario para el adulto mayor, y sobre todo que esto es abierto, gratuito, es parte de la labor del Centro Universitario de la Costa, haciendo comunidad con las personas de la tercera edad. Y precisamente nos compartió su experiencia en el SUAM la alumna Patricia Ann Adams Ruelas, y nos comenta por qué ingresó al SUAM y desde luego su experiencia. Vamos a escucharla.
La vida es bella. Sé que suena muy trillado, pero lo es. Y todas las personas que trabajan sueñan con el día de la jubilación. Todos queremos estar en una hamaca a la orilla del mar, con una margarita en la mano y sin ninguna preocupación. La realidad es muy diferente y muy triste. Cuando por fin llega el momento tan anhelado, tan añorado de la jubilación, de repente te das cuenta y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuidar a mis nietos? Eso es lo primero que piensan nuestros hijos. ¿Entretente, mamá? ¿Entretente, papá? Creo que no. ¿Irme a vivir con mis hijos y que me regañen por cualquier cosa y todo me lo nieguen? Menos. ¿Vivir sola? ¿Viajar sola? Soledad. Palabra que pesa mucho. Yo ingresé a SUAM hace 4 años. Llevaba 6 años viviendo en Puerto Vallarta, jubilada, dedicada a mi familia, con muchas más obligaciones que antes y el doble de responsabilidades.
Y bueno, también hay que comentar que Patricia Ann Adam nos comentaba y compartía con todos ahí en el auditorio, en el Juan Luis Cifuentes, donde se llevó a cabo esta ceremonia y la presentación del espectáculo. Ella nos decía que, pues de pronto, a cierta edad, los hijos dicen, ahora cuidar a los nietos, ¿no? Y ella dijo, no, de ninguna manera, ya acabé con mi responsabilidad. Y ahora, bueno, se vienen aquí al Centro Universitario de la Costa a disfrutar del ambiente, del panorama, desde luego, en este lugar que estamos tan bello, rodeado de naturaleza, como es el Centro Universitario de la Costa. Aprovecho, amigos del auditorio, para enviar saludos, déjeme decirle, a Rolando Treviño, Aldo Gómez Pérez, a Jesús Cabral, ya le había mandado saludos, a Lorena Ramírez, Irma González, Bau Alvarado, Edith Sarasúa. Como siempre, Edith, gracias, por ahí le entregaron un reconocimiento a la compañera Edith Sarasúa, un abrazo. También a Madiux Trevi nos envía saludos, Jean-Pierre Renuzzi, gracias. Federico Vázquez, ya se regresaría don Federico Vázquez a Canadá, o cuando hace mucho frío, pues seguramente se viene por acá. Don Federico Vázquez, le enviamos saludos y desde luego agradecemos los comentarios esta mañana.
Nana marinare, gova varka mezzo mare. Io te parlo e non rispondo. Te si perse mezzo son. Te voglio maniere vasa, ma paura te scitare. recuerde de lontano.
Están ustedes escuchando a Andrea Motura, que está aquí con nosotros en cabina, y desde luego quien está tocando el instrumento, ¿verdad? Luis Julián, ¿cómo están? Bienvenidos.
Buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás, Susana? ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que tienes una voz hermosa, dulce, se siente, ¿verdad?
Muchas gracias.
Andrea Motura es intérprete y cantante de Santa Fe, Argentina. Comenzó participando en diferentes proyectos musicales a una edad muy temprana. ¿A qué edad?
Uy, yo creo que tenía 5 o 6 años apenas.
Y bueno, estudiaste música en la escuela, estuviste en teatro en el Liceo Municipal Miguel Flores, donde además cantó en el coro bajo el entrenamiento de maestros profesionales. Tuvo la oportunidad, además, de experimentar escenarios como cantante solista. ¿En qué escenarios participaste?
Bueno, afortunadamente, Luis y yo tenemos el dueto Bohemia Viva desde 2010, y desde entonces hemos podido estar en escenarios en Italia, en Argentina, aquí en México también.
En Puerto Vallarta.
En Puerto Vallarta.
Ahorita nos vas a hablar dónde se presentan. Y Luis Luján, que es compositor, cantante y músico también de Argentina. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muchas gracias.
Pues
muchas
bienvenidos gracias los dos aquí a Puerto Vallarta, estos escenarios significativos en su natal Argentina, pero que también, como ya lo dijo Andrea, pues han visitado diferentes países del mundo. Y háblenos de Bohemia Viva. Me encanta el nombre.
¡Qué bueno! Muchas gracias.
Y se siente así. Me mandaste, desde luego, la música, la oí, y la verdad, yo creo que nos vas a dejar por aquí varias de tus interpretaciones.
Claro
que
sí.
A lo largo de la programación, pues con mucho gusto estemos tocando y que la gente se enamore de esta música bohemia y sobre todo la interpretación que ustedes hacen y que se transmite justamente, se siente esta interpretación de tu voz, de la ejecución de, ¿guitarra?
Guitarra, sí.
¿Qué más tocas aparte?
Guitarra, un poquito de piano, pero básicamente guitarra. Tengo diferentes guitarras de diferentes sonidos muy diferentes,
claro.
Así que...
A ver, Andrea, háblanos más de Bohemia Viva. Ya nos dijiste cuándo se inicia y empiezan ustedes a hacer el recorrido. En Puerto Vallarta se van a presentar en algún lugar.
Sí, correcto. Vamos a estar en un teatrito que se llama The Palm, La Palma, que queda en la calle Olas Altas, al 508. De hecho, afortunadamente, ya es nuestra quinta temporada en el teatro, como dueto los dos. Bohemia Viva es un dueto vocal, hacemos arreglos vocales, y nuestra idea es traer música del mundo, de los lugares que tuvimos la suerte de recorrer, en este caso aquí a Puerto Vallarta.
Y háblanos un poco, Julián, la música mexicana, ¿qué les gusta de la música mexicana?
Bueno,
¿algunas canciones que les guste?
Seguro, claro que sí. Bueno, desde Chavela Vargas, o sea, se nos vienen así como un montón
artistas.
Y como música mexicana, yo creo que las letras y las interpretaciones, hablabas antes del tango, por ejemplo, ¿no? Y tienen esa cuestión única de cada país, que uno desde afuera lo disfruta muchísimo porque es como ver a la música desde otra perspectiva y otra poesía que tienen las letras también.
Muy bien.
No se me viene en este momento, pero... La música,
algunos compositores que ustedes digan, me gusta este compositor, por ejemplo.
Bueno, Armando Manzanero, por ejemplo.
¿Dentro de su repertorio ustedes cantan alguna canción de México o no?
Sí, bueno, cantamos una canción que llegó, como siempre te contábamos de la cuestión internacional, que es por ahí lo que a nosotros nos toca mucho, en un disco de Rosana Arbelo, que es española, participó justamente Chavela Vargas, que yo te contaba, e hicieron como una especie de bonus track en un disco que se llama Luna Nueva, y a mí me enamoró desde mis 15 años, y hacemos ese tema en nuestro show, que nosotros lo sentimos muy mexicano. Después,
dentro de lo que me mandaste, ¿traes Luna Nueva?
No, lamentablemente no hemos grabado esa canción. Pero sí tenemos canciones. Mira, en español
vamos a escuchar algunas otras interpretaciones de Luis Luján.
Luján, así Luján. Es Luis Luján,
sí.
me dije. Estamos escuchando Nina Nana, así es, música napolitana, italiana, desde luego. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo van a estar ustedes aquí en Puerto Vallarta, Andrea?
Hasta el mes de marzo, afortunadamente. Oh,
pues, para ustedes y para nosotros.
La verdad, muy felices.
¿Ya han venido a Puerto Vallarta?
Sí,
es la primera vez.
Sí, sí,
¿Así
sí,
dices
sí.
que ya han estado cuatro años?
Hicimos 5 temporadas en el teatro, exactamente.
Pues qué bueno, están hasta marzo y ya se están presentando o van a empezar presentaciones.
De hecho, vamos a empezar este domingo que viene, el 22 de diciembre, y el lunes 23, con un show navideño, que va a ser nuestra primera presentación. Vamos a hacer música tradicional navideña en español, en inglés, así que también invitamos a quienes nos quieran acompañar ahí en el Teatro de Palme, en Olas Altas, el domingo y lunes.
Muy bien, pues ahí seguramente que vamos a estar este domingo y lunes.
Correcto, así 22 y 23 de diciembre.
Muy bien, para anotarlo aquí, 22 y 23 de diciembre, desde luego disfrutar de la noche. ¿A partir de a qué hora?
Tenemos 2 shows, uno es a las 6:30 y el otro es a las 8:30 cada día, tanto el 22 como el 23.
6:30 y...
Y 8:30.
8:30, pues bienvenidos.
Todos invitadísimos.
Claro que sí, estaremos por ahí. Y Luis, ¿algo más que quieran comentar?
Bueno, no, agradecerles a ustedes la labor de poder comunicarles a las personas. Es muy importante para los músicos esta tarea que ustedes hacen, así
sobre
que agradecerles
todo, mira,
a ustedes.
No, nosotros les agradecemos a ustedes. Esta es su casa, les agradecemos a ustedes que nos traigan
gracias.
Su talento, que nos traigan la esencia que son ustedes y desde luego para compartirla con los radioescuchas, ¿verdad?
Claro que sí.
Gracias, Susana.
Y amigos del auditorio, pues ya nos vamos prácticamente, tenemos agenda, no, ¿verdad? Todavía no. Bueno, pues nos vamos con esta música que nos han traído, este dueto, Bohemia Viva, así es, Andrea Motura, Luis Luján, aquí en cabina, y nos vamos a ir con esta música. Desde luego agradezco en controles técnicos Jonathan Ríos, de la misma forma a Daniel Valencia, gracias Roberto Hernández, gracias Roberto, y en la producción general a José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño deseando que tengan un excelente día y los dejo con Bohemia Viva.
Cuando se soña dirti quanto t'amo costo cuore mamma tu soni qui nel blu quando si aspetta d'averti questa sera costa luna.
Fíjense, yo ya estoy despidiendo y me dice Andrea Motura, oye, pero queremos dar unas cortesías. Y entonces le digo, me parece muy bien. El día de hoy, ¿cuántas cortesías vas a dar?
Tenemos dos pases libres para nuestro show.
Dos pases, dos pases. Y dinos en dónde es, por favor.
Les comentaba, la dirección es Olas Altas, 508, Teatro de Palm.
Muy bien. Y entonces, a las primeras personas que llamen, mientras dejamos correr este tema, nos trajiste, dices...
Tenemos una canción de Navidad.
A ver, que hemos grabado. ¿Tenemos por ahí? A ver.
Envío un correo.
Ah, sí, te entiendo. Luego los vamos a estar transmitiendo. ¿Te Perfecto. Parece? Mañana yo me comprometo a que empecemos ya con estas interpretaciones de Navidad. Mañana bueno, lo escuchan ustedes
excelente.
Aquí en este espacio informativo. Les voy a dar el teléfono. Las personas que quieran ir a ver a Bohemia Viva en Olas Altas, hay dos pases. Dos pases. ¿Son dobles cada uno o es un impersonal?
Es para una pareja.
Para una pareja. Cada pase. O sea, son cuatro personas. ¿Un pase, dos pases?
Son dos personas, pero podemos hacer cuatro también. Claro
o sea, que
sí, que por
un
supuesto.
Pase es para dos personas. Otro pase para dos, para que vayan acompañados.
Okay. Sí, señorita.
Muy bien. Entonces, vámonos a Olas Altas a escuchar a Bohemia Viva. Ya usted está escuchando. Y les doy los teléfonos, las primeras personas que llamen al 322-226-2233. 22-6-22-66 van y departen con Andrea Motura y Luis Luján en Olas Altas. Así de que les dejamos con esta pieza musical para que ustedes la disfruten mientras Roberto Hernández está tomando ya llamadas.
Cuando sospecha de vertigo esta cera costa luna quiena cuando se sueña di dirti cuánto t'amo costo corre el mamma tu suni qui nel blu ma tu
Ciudad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.